5 de la tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Tenemos a esta hora en Camagüey 29 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica 33 grados. Los médicos cubanos secuestrados hace 6 meses en Kenia por el grupo yihadista Al-Shabaab están en Somalia vivos y en buen estado de salud. Confirmó la agencia EFE el portavoz del gobierno keniano Cyrus Oguna, vivos. Eso es seguro y en buen estado. Estamos elaborando los planes para asegurar que se desarrollen de tal manera que no pongan en riesgo sus vidas, que podamos ir allí, sacarlos y devolverlos a sus familias, alega el portavoz del gobierno. Se trata del cirujano Landy Rodríguez y del especialista en medicina general, Acel Herrera Correa, quienes el pasado 12 de abril fueron secuestrados. Y el opositor Jordanis Muñoz Guerrero podría ser llevado ante los tribunales si no paga 10 mil pesos cubanos en multas que considera arbitrarias. Muñoz Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, denunció a Radio Martí su situación.
El día 9 de octubre se personó a mi vivienda a un señor que se identifica como gestor de la oficina de cobro de pago de multa. Preguntarme que si iba a firmar los expedientes, que ya esos expedientes iban a pasar para la fiscalía para empezar a ser procesados por el impago de multa. Una vez ya fui prisionero político por negarme a pagar dicha multa arbitraria, que esas multas son impuestas solamente por el activismo que llevo aquí en el municipio de Palma Soriano, por el activismo pacífico en favor de los derechos humanos, y yo la considero multa arbitraria. De lo contrario, él tenía que poner que yo me negaba a firmar y entregarlo en los tribunales. No es la primera vez que viene ya, es la segunda vez. Este señor, yo estoy completamente convencido que está siendo manipulado por la policía política, que es la que está detrás de todo esto. La primera que me impone una manifestación pública. El año pasado, el día 4 de octubre del 2018, por una manifestación que se hizo en favor de la libertad de Tomás Núñez Mandariaga aquí en Palma Soriano. La segunda que me impone son por videos y el trabajo, el activismo en las calles, por el activismo político. Nunca ha habido un tipo de delito que se pueda considerar como para que haya sido multado de tal manera y tan arbitrariamente. El monto que tengo que pagar, porque hay algunas que según él demostró estaban duplicadas ya, el monto que tengo que pagar, que no voy a pagar, ya asciende a 10 mil pesos cubanos.
Una jueza del sur de la Florida negó la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corp para desestimar una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en la que parte del demandante busca compensación por el uso por parte de la naviera de las instalaciones del hoy puerto de La Habana. Ricardo Quintana con los detalles.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros, que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Canadá, mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Casper brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Mann y la familia dueña de Havana Docks, hoy puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos, y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión Martí intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Nicaragua es el segundo país menos competitivo de América Latina. La razón nos cuenta desde Managua, Daliana Ocaña.
El ranking del Foro Económico Mundial colocó a Nicaragua en el puesto 109 de 141 países a los que les midió el índice de competitividad global durante el 2019, ubicando al país como el segundo menos competitivo de América Latina, únicamente por encima de Venezuela. Analizando el tema, el economista Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega desperdició los recursos humanos y económicos del país.
Y en materia de competitividad en la sociedad del conocimiento, la clave está en la educación y con Ortega no se ha dado ni un solo paso adelante, más bien paso hacia atrás.
Tanto Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró que este índice se toma como referencia para los inversionistas al momento de decidir dónde llevar sus capitales, tema clave para generar empleos.
Y estas son las consecuencias de la crisis que ya venimos padeciendo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Nosotros, al perder competitividad, hemos venido aumentando los costos de producción. Se han venido aumentando todos los costos de producción.
El análisis internacional y uno de los más importantes del mundo señala que además Nicaragua enfrenta una baja adopción de tecnologías de la información, como lo reflejan las bajas tasas de suscripción a Internet de banda ancha, fija y móvil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a esta hora en la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington derrotan 1-0 a los Cardenales de San Luis en el segundo juego que lidera la serie 1-0 el equipo de Washington. En Trinidad, 28 grados Celsius, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Voz informativa es Ricardo Espinosa en radio y televisión. Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos como todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por las ondas amigas de Radio Martí. En este programa vamos a introducir a un nuevo director, que es un cubano que llegó muy joven aquí, es una generación más joven que la mía, y desde que llegó ha estado al lado de la libertad, luchando por la causa cubana. Pedro Fernández, un contratista, un constructor cubano que tiene una amplia historia de lucha a favor de la libertad y social, donde ha sido presidente del Bourbon Club. También está Luis Domínguez, nuestro colaborador y los directores, aparte de Pedro Fernández, está Orlando González, Landi, y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Eso, Sara. Quiero que escuchen a nuestro nuevo director.
Buenas tardes, Santiago. Primero que nada, un placer y un honor haber sido invitado a participar a este espacio radial que llega a nuestra querida e inolvidable patria. En estos días también se cumple el 151 aniversario del glorioso Grito de Yara y me complace hoy estar transmitiéndoles a ustedes y volviendo a repetir ese gran homenaje que pasó hace 151 años y recordándoles que nuestra libertad tiene que estar próxima, que todos debemos seguir luchando como lo hacemos aquí en el exilio, incansablemente. Y yo llegué a los Estados Unidos a la edad de 10 años, en 1969. Desde entonces, bueno, llegué muy niño y después que empecé a compartir estudios secundarios en la universidad, ya empecé a participar en lo que fueron de una menor escala, pero todo lo que fue hacia la libertad de Cuba.
Es sorprendente los datos y la historia que tú acabas de hablar sobre el Grito de Yara, que llegando aquí a los 10 años y nunca habiendo estudiado la historia de Cuba, tú estés tan atento, como me has demostrado en varias conversaciones, sobre lo que es la historia de nuestra patria.
Gracias, Santiago. Eso marca una pauta que toda mi vida he podido llevar. Salimos de Cuba muchísimos exiliados, todos con diferentes razones, pero cada uno tenemos una historia. Cada cubano que ha salido de Cuba tiene una historia diferente, tiene una trayectoria. En mi caso en específico, humildemente me identifico como que si yo salí de Cuba, pero Cuba nunca salió de mí.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y déjenme adelantarles que nuestro colaborador Luis Domínguez tiene datos muy importantes y precisos para descubrir a varios de los hijos de los dictadores encabezados por Raúl Castro en este momento, que va a ser muy interesante oír la opulencia con que viven en contra de la extrema pobreza en que ellos han llevado al pueblo de Cuba.
Sí, hoy vamos a hablar de una de ellas y vamos a explicar dónde se pasa sus vacaciones de verano y con quién va.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro primer invitado hoy desde La Habana, Cuba, es nuestro amigo Yuri Valle Roca, periodista independiente, con familiares, amigos míos y amigos de mi padre, Yuri Bayer Roca, nieto de Blas Roca y sobrino de Vladimiro Roca. Adelante, Yuri, bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición. Bueno, Yuri, quiero que me comentes un poco sobre lo que está pasando en Cuba. En los días anteriores se celebró o se suponía nominaran a los nuevos gobernantes que va a tener la dictadura. ¿Qué tú crees de esas patrañas basadas en unas elecciones que no sirvieron de nada? Porque si las elecciones era para coger presidente, ¿cómo ellos van a empezar ahora, basado en esas elecciones, a incluso nombrar un presidente?
Bueno, Santiago, imagínate tú, ¿qué podemos decir si esto es otra patraña más? Tú sabes que ellos mantienen el poder a partir del Partido Comunista de Cuba, porque si bien dice la Constitución que todo lo regula el partido, y la Constitución, el partido no puede ni debe estar por encima de la Carta Magna del país. Entonces, ¿qué puede esperar? Además, de hecho, ya se conocía de que el presidente iba a ser el portavoz de Díaz-Canel.
Ellos verdaderamente lo que llevaron a elecciones fue la nueva Constitución, que les daba a ellos el poder de hacer lo que les da la gana. Porque si después que hacen una Constitución con un mamotreto de páginas que no sirve ninguna, tienen una página que dice que la revolución está supeditada al control del Partido Comunista.
Así mismo, y es un gobernante. O sea, que quien controla y tiene... Esto es una mafia bien organizada, Santiago. Imagínese usted que cómo usted cree que todo el poder va a centrarse en un partido y dirigido por un hombre. Todo el poder está concentrado en una persona. Las instituciones del Estado no juegan ningún rol. Y el Estado pasa y pisotea impunemente la Constitución todos los días.
Ahora, Yuri, olvidémonos de los nombres de quién es el que nombraron presidente, vicepresidente y hasta primer ministro. ¿Por qué tú crees que ahí han hecho esto y no dejan que todo el poder recaiga en una sola persona como ocurría hasta hace poco?
Mira, aquí todo pertenece al Estado. Eso de la propiedad privada, eso es entre comillas, ustedes saben. Todo está regulado por el Estado. Todo lo que concede el Estado, date cuenta que es la única forma de coacción y de sumisión del pueblo hacia el gobierno. Y imagínate tú que te puedo decir, todas las esferas de la sociedad tributan al Estado. O sea que no hay una división de poderes, no hay dónde recurrir, no hay dónde tú puedas quejarte o hacer una petición porque todo es lo mismo. O sea, todo se va a quedar ahí, te van a dejar en un limbo jurídico, en un limbo de una respuesta que tú quieras tener de cualquier cosa. O sea, que en toda la sociedad aquí, todas las organizaciones de masa tributan y están controladas por el Estado. La CPC, los CDR, la FNC, todas las ONG tributan al Estado. O sea, que aquí es un total y completo control sobre todo.
Indiscutiblemente hay nuevos cargos, hay una redistribución de funciones ahí de los dirigentes, pero lo que yo veo es que no modifica el modelo unipartidista. El Partido Comunista sigue siendo ahí el que rige todo y Raúl Castro el que manda.
Sí, sí, claro. Tú sabes que esto es una mafia. Esto es una mafia aquí. Imagínate tú. Date cuenta que lo dice por la Constitución, la MEI. Hasta el atrevimiento y la desfachatez de decirlo en la Constitución. Incluso ser tan desfachatados que nos dicen a nosotros que somos entreguistas por una ideología a los Estados Unidos y sin embargo se entregan a la de Carlos Marx, Lenin, el otro, lo ponen como constitución por encima de José Martí, que es nuestro apóstol nacional.
¿Y qué esperas tú con estos cambios en la estructura del Ejecutivo y el Legislativo ahí en Cuba?
No, yo lo que espero de todos estos cambios es que más presión, más represión y contra toda forma de disentir del gobierno. A todos los que sentimos del gobierno van a recibir la represión.
Yuri, también tienes que tener en cuenta una cosa que yo considero que es muy importante lo que están haciendo. Ellos están preparándose para que poco a poco los 5 o 6 que controlan el país en este momento, que ya están bastante viejos, salgan de la circulación y se vayan a reunir abajo de la piedra con el tirano primero. ¿Qué te parece a ti que ellos lo que están haciendo es descentralizando el poder de una manera para evitar que haya una persona que les dé el golpe de Estado a todos ellos?
Bueno, sí, yo creo que sí. Además de eso, están también comprando tiempo para su retiro y garantizar el retiro de ellos y de su familia, el bienestar de ellos y de su familia, retirarse con todos los millones y quedar impunes. Ellos están haciendo todo ese tipo de maniobras con respecto a eso.
Y tú hablas mucho de la forma en que ellos actúan, que tú lo consideras, y todo el mundo que tiene dos dedos de frente tiene que pensar igual, como una mafia. Más adelante en el programa vamos a desenmascarar un poco la mafia y los hijos de la mafia, los privilegios que tienen. Pero ahora quiero que me digas una cosa. En estos días salió una noticia que Maduro dijo que le iba a regalar un petróleo que le sobra a Venezuela, a la dictadura cubana. Parece que a Maduro no le basta con el hambre, la escasez de todo que existe en Venezuela y se lo quita al pueblo para dárselo a sus amos en Cuba.
Sí, bueno, sí, Díaz-Canel en su intervención en la Asamblea Nacional él habló algo de eso, pero dijo que no quería hablar mucho porque están siendo objeto del escrutinio de la opinión pública y que están siendo espiados, todo ese tipo de cosas. Pero, el actual de Venezuela es igual que el de Cuba. Date cuenta que saca a los médicos de aquí y deja a los cubanos sin médicos, sin atención médica, los hospitales desbaratándose con tremendas condiciones de insalubridad, y entonces se les manda a buscar dinero. Y entonces, en este caso, el petróleo ese que mandan de Venezuela a Cuba lo revende y están en el negocio en la compra y venta del petróleo y están metiendo eso a cuenta fantasma. Eso es lo que están haciendo. Se están enriqueciendo los tíos de los de este pueblo y de venezolanos. No es otra cosa. Mira, lo que te estaba diciendo, la gasolinera está siendo custodiada por la policía. Ya murió un hombre porque se fajaron y le cayeron a batazos y los golpes lo mataron por la cola de la gasolina y todo ese tipo de cosas. La guagua hay que caminar porque le dicen ahora el antibiótico a la guagua porque están cada 8 horas. Todo lo que dice el canal ese es mentira. Que la solidaridad entre los cubanos, que si salen las motitos, que si la gente recoge a la gente en las paradas, recogen uno o dos, pero no todo el mundo hace eso, porque nadie está para eso, y el poco que tiene el petróleo que pueden conseguir la gente lo revenden porque no tienen comida, las tiendas las están cerrando, las tiendas en divisa las están cerrando. Dicen que por reparación, por ejemplo, mira, esta de aquí de 2651, la cerrón, dice que por reparación, mentira, es porque no tienen nada que brindarle al pueblo, tienen nada que vender. Entonces están centralizando y concentrando las cosas en otros lugares para subir los precios. Imagínate tú hasta dónde vamos a parar. Y entonces al pueblo es que están desangrando, es que están exprimiendo completamente. Yo no sé hasta cuándo va a estar este pueblo soportando eso, ¿no?
Yuri, Pedro Fernández, te hago una pregunta. Esa pelea, esa bronca de la que me estabas hablando, ¿eso fue con la policía o eso fue entre los mismos actuantes ahí de las colas para el combustible?
No, eso fue entre dos personas que estaban haciendo la cola y por el lugar que le tocaba. Dice, no, te me colaste esto, los otros, y se fajaron y se cayeron a dos, otro se combate y le cayó a batazo y lo mató. Y entonces ahora la policía está tomando eso como pretexto, según dicen ellos, que también tienen informaciones de que pueden ser asaltados los cupés estos, como en la recaudación de divisa, de eso, o sea, que ya ha habido otros lugares que dicen que los han asaltado, la situación está bastante precaria aquí, bastante explosiva, ¿no?
Eso es todo, en toda la ciudad de La Habana y en el interior del país también.
Sí.
O sea, que mientras la crisis se ponga más fea, la violencia estará mayor en las calles.
Claro, date cuenta, es mucha la decepción. Aquí la gente ahora le quiere echar la culpa a Trump. Dice, no, porque Trump es lo que nos ha puesto peor todavía. Compadre, pero si tú no reclamas tus derechos y tú quieres alimentar una dictadura y te están robando la cara y te están diciendo y te están avasallando, y entonces tú le estás diciendo a Trump que imagínate tú, date cuenta. Tú sabes que siempre ellos tratan de legitimar esas acciones echándole la culpa al gobierno en Estados Unidos, porque el vecino, aunque sea tu legitimidad, con el miedo que tú le inculcas a las personas, y tu legitimidad, tu tipo de acciones. Y además, el exceso de que ti mismo se vincula a toda la ideologización esta, o sea, el exceso de la ideología. Y entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en Cuba, y ahora se ha incrementado, el Díaz-Canel está llamando a una mayor ideologización y preparación política y ideológica de las personas, que resumen me das cuenta, tú sabes que ya nadie las tiene porque estas nuevas generaciones no piensan igual que los viejos estos que fueron los que lucharon, etcétera, etcétera. No están para eso. Y sinceramente tienen otra concepción de la vida y de las cosas.
Hablando de eso mismo que tú has dicho, de los líderes históricos de la revolución, muchos de ellos ya no están, muchos de ellos se están muriendo y hay una nueva generación de cubanos ahí en Cuba. Pero siempre, y volviendo al principio de lo que estábamos hablando, Fidel Castro era el que tenía todo el control, Raúl Castro el que sigue teniendo todo el control. ¿Cómo la gente ve esto, este nuevo esquema de gobierno que muchos dicen que es diferente al actual, al que llevaba Raúl Castro y Fidel Castro.
No, mira, hay mucha gente que sí, que puede tener cualquier tipo de opinión, pero en general es la misma opinión toda de la situación esta de ellos, porque sigue siendo el mismo modo operando del gobierno, el chantaje por medio de las cosas o las prebendas que te puedan dar, y si sabes que si no estás de acuerdo con ellos, entonces te dicen, oye, mira, tienes que dejar tu trabajo, te tomas represalia con tu familia, con todo el mundo, y entonces es así.
Yuria, ¿a ti te ha costado caro ser nieto de Blas Roca Calderillo?
Sí, me ha costado muy caro, porque he sido excesivamente reprimido por la fuerza de rey, por el odio que ellos tienen. Yo digo que me tienen un cariño muy especial.
Sí. Ellos quieren que todos los hijos de los grandes líderes de la revolución originalmente sean como ellos quieren. Pero en cambio, muchos hijos de una gran parte de los represores que todavía están en Cuba reprimiendo, están viviendo aquí en los Estados Unidos.
No, y además de eso, porque ellos saben positivamente bien que la situación, por ejemplo, de mi familia no se aviene con los demás personas, porque mis abuelos me enseñaron de una forma y gracias a eso yo me he fortalecido en mi carácter, en mis cosas, ¿no? Porque ellos siempre me dijeron, sí, ellos eran comunistas, pero me decían, usted va a hacer lo que usted quiera hacer, usted tiene que pensar como usted quiera pensar. Y entonces las situaciones van cambiando dentro de la vida. Yo sí sé que tengo cosas que sean muy humanistas y que se den por sentimientos y valores morales y espirituales que puede tener una persona, pero no quiere decir de que yo sea comunista también, ¿no? O sea, que no lo soy.
Oye, pero mira, eso de que sea comunista, sí, él era comunista, era amigo de mi padre y era una persona decente.
Le dio clases a Batista y había otra forma de ser, otra forma de comportarse y de expresarse, porque todos vivían en armonía según sus pensamientos o sus ideales, que eso siempre quiso, por eso fue que siempre tuvo los problemas que tuvo con la dirección de aquí del Estado, con Fidel Castro sobre todo.
Yuri, ¿qué edad tú tienes?
58, mi hermano.
No, te hago la pregunta porque más o menos tú tienes la misma edad que tiene Mariela Castro, ¿no?
Sí, más o menos. Ella quiere ser más chiquita que yo.
Oye, Yuri, como aquí andamos sin tapujo, si tú no fueras disidente, si tú hubieras seguido en la línea esa que han seguido los hijos de los dirigentes, ¿hoy tú tuvieras privilegios en Cuba?
Bueno, yo no sé, porque mi abuelo se murió demasiado rápido y, o sea, demasiado temprano, a los 80, en los años 80, en el 87 se murió, ¿no? Pero te digo sinceramente, aquí yo he visto hijos de otros que se mueren los padres y ya se olvidaron de la familia y se olvidaron de todo, como también los veo que los han destronado y los han sancionado y los han humillado y la familia, de verdad, así como nosotros lo pasamos también como familia, era de esperar, porque a nosotros nuestros abuelos sí nos prepararon para eso. Date cuenta que Raúl Castro venía aquí a mi casa y le decía, oye, bla, y no sé, mira, para que Yuri se vaya de viaje, pues iba por Rusia, Polonia, no sé qué, con los hijos de los dirigentes, y mi abuelo decía, no, él desaprobó las clases, así que no puede ir, porque... Entonces, y yo le decía, abuelo, pero que tú estás diciendo que si yo salí bien, y dice, no, que no va y ya, o sea, que él nunca quiso ese vínculo. Yo fui testigo de los problemas que tuvo mi abuelo con Fidel Castro por el lío de la Constitución que él siempre quiso poner, y entonces, imagínate tú. Entonces ya cuando mi abuelo se enfermó, separaron a mi abuelo de la familia, ilegalmente, porque ya él estaba enfermo, no estaba en sus condiciones mentales, y a nosotros como familia nos humillaron, nos atropellaron, nos tiraron a que éramos la basura de este país. Entonces, todo eso, tú fíjate que yo hubo un momento que digo, si yo me encuentro acá porque me buscaron, no porque yo quise, de la forma que nosotros nos llevaron. No nos dejaban ver a nuestro abuelo, no nos dejaban ir a verlo, nos dejaban de allá de la casa. A nosotros lo que me hicieron fue mucho, mi hermano. Y yo se lo digo en su cara, si yo así a Raúl le di el velorio a mi abuelo y los mandé para, ¿tú sabes para dónde?
Sí, yo me acuerdo un incidente.
A ellos dos, porque quería sacar a mi abuela del velorio ahí en la Plaza de la Revolución, y le dije, mira, si tú no tienes eso, lo que le tienen los hombres, esto es para que tú veas, así que se van para allá, para donde tú sabes.
Oye, pero yo me acuerdo una historia que tú nos hiciste, que no la voy a repetir, de cuando te pusieron de guardia en cierto lugar y te dijeron que no dejara pasar a nadie.
Sí, ajá.
No la hagas.
Yuria, aquí en el programa, al principio Santiago lo dijo, está con nosotros Luis Domínguez, y yo quiero que te mantengas en silencio ahí, porque él es del blog Cuba al Descubierto, y es un blog que desenmascara a los dirigentes y a los hijos de los dirigentes ahí en Cuba. Y él tiene algunas anécdotas que quiere compartir con nosotros en el programa y quiero que tú las escuches y después las comentes. Cuéntanos, Luis.
Estamos hablando de la mafia. En primer lugar, Mariela sí tiene la misma edad que nosotros. Nació el 27 de julio de 1962. Acaba de cumplir 57 años. Así que tiene la misma edad que tú, Yuri. Y hablando de la mafia, la verdadera mafia es la de ellos. Mira, Mariela ha estado casada dos veces. El primer esposo era terrorista chileno buscado por un asesinato en Chile. Se llama Juan Gutiérrez Fishman, con el cual tuvo una hija que se llama Gabriela Gutiérrez Castro. Es la hija mayor. Vamos ahora pasando al segundo esposo de ella, que es conocido porque ella ha estado en muchas relaciones. Este se llama Paolo Titolo. ¿Y sabes de dónde es? De Sicilia, de Palermo, de donde viene la mafia. Y ahí es donde ellos pasan todas las vacaciones de verano, sobre todo en el mes de agosto, se pasan un mes entero. Los hijos de Mariela, todos ellos hablan italiano. Los dos más pequeños, que son hijos de este Paolo Titolo, la mayor se llama Lisa Titolo Castro. El nombre le viene por la abuela del papá, que se llama Lisa Kramer. Y el menor se llama Paolo Titolo y pasa mucho tiempo en Sicilia también. El padre de este Paolo Titolo se conoció con Mariela en los años 94, por ahí 95, en La Habana. Era un fotógrafo, fue a Cuba a hacer una fotografía, encontró a Mariela, se casaron y de ahí han tenido los dos hijos. El padre de Paolo Titolo, ahí es donde está el dinero escondido, señores. La casa de ese señor es probablemente una mejor casa que la que tiene Raúl Castro hoy en día en Cuba. La casa está en Vía Rea número 22, es una esquina, y el código postal de ahí es el 90151. Esa casa tiene tres entradas. Piscina que tiene cubierta para que los niños no caigan en la piscina. Cuando llegan ellos, un reguero de carros ahí que se ven cuatro o cinco carros. Tiene un garaje de como tres o cuatro carros. Y entrada por dos vías diferentes que lo hacen para la seguridad de ellos. Y el hombre no es de buen vivir. Es un hombre que es un retirado empleado del gobierno italiano. O sea, que ahí no hay dinero. El dinero tiene que llegar de algún lugar. ¿Y dónde va a llegar? De Mariela Castro.
O sea, que lo que tú quieres decir, Luis, es que el hecho de que Mariela Castro esté casada con un italiano le da un estatus distinto a Mariela Castro. Yuri, ¿qué tú piensas?
Hay un detalle que yo no acabo de entender, porque según el padre de este señor, el marido de Mariela, se apareció un viñedo de ahora para ahorita y no se sabe dónde salió, así que le propongo al amigo que lo investigue. De buenas a primeras, tienen un viñedo allá en Italia.
Sí, ellos, te digo, se pasan. Mariela misma habla italiano. Hay videos que tú puedes entrar en YouTube y verla a ella hablando italiano. Ella ya se desenvuelve en italiano y da conferencias en italiano en Italia. Y sí, seguro que tienen otras propiedades escondidas a otros, bajo otros nombres. El hermano, por ejemplo, de Paolo se llama Darío Titolo. Y también ahí hay dinero escondido de los Castro que no se puede encontrar tan fácilmente.
Pero no solo en Italia, en España, en otros países hay bastante, los Castro tienen bastante dinero escondido.
En Chile, en Argentina, tienen en la parte de Mendoza, tengo entendido que tienen fincas, cuyas fincas son de tal tamaño que están en la misma frontera Chile-Argentina y están en ambos países. O sea, la finca abarca ambos países.
No, en México también, creo que también la parte esta, las tierras estas, los lugares estos, está por ahí con la embajada y eso, son también de esta gente. No, date cuenta, ¿qué tú crees de eso? Si, mira, el nieto de Guillermo García, que no le tiró un viejo a un chino, que lo que es un vejigo todavía, y es millonario y vive en París con un apartamento allá que cuesta más que casi todo el barrio este de donde vivo yo. Imagínate tú, ¿cómo fue? Si están a toda leche, están a toda peta esta gente. El descaro ha sido muy grande. Se han hecho una revolución para considerarse ellos y consolidarse los dictadores, más dictadores que los dictadores. O sea, evidentemente no hay ningún tipo ni nada de democracia, ni de socialismo, ni nada de esto. Yo creo que son es mafiosos y punto, y se acabó.
No, sí, mira, no solo fuera de Cuba, como ellos viven en Cuba mismo. Mariela anda en un Audi negro, y te voy a dar la chapa del Audi para que si le ven le tiren algo. Es M050463. ¿Quién tiene un Audi en Cuba? Nadie. Ella y Débora, la hermana mayor de ella, se pasean en un Audi que pertenece al Consejo de Estado con matrícula M del Minin, que es lo que es esa matrícula. Viven en Atabey, donde nadie puede vivir, o en Coli, que es donde vive Débora. ¿Y qué cubano puede tener una casa en uno de esos lugares?
Qué bueno que Mariela está dando conferencias en Italia, porque Mariela ya no puede entrar a los Estados Unidos, ni tampoco su hermano, ni otros hijos de Raúl y de Fidel Castro.
Buenas tardes, Yuri. Es Orlando González Landi. Mira, hay algo que hay que notar también en este tema. No solamente los recursos que ellos tienen para viajar el mundo entero, sino tienen algo mucho más importante para ellos y peligroso para nosotros. Son dueños de la isla. Yo recuerdo que en varias oportunidades, en diferentes, sobre todo específicamente en Panamá, yo en un lugar que era un restaurante cubano, nos encontramos ahí y pensaron que era un cubano también de La Habana. Y los hombres que estaban bebiendo ahí me decían, no, nosotros tenemos a Cuba a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que hace el gobierno cubano? En estos países, sobre todo en Panamá, mucho más que en ningún otro lugar, ellos se toman la atribución de decirle a los rectores de universidades, a los dirigentes sindicales, a las personas que están ligadas al gobierno, de invitarlos a Varadero o darle una casa en Miramar por un mes, con todos los gastos pagados, con toda la riqueza a nivel de jeque árabe, incluso con muchachitas o muchachitos a disposición. Y esto es algo que ellos se sienten como trato de reyes. Y esto es algo que utilizan ellos con el patrimonio cubano. Así que ellos utilizan la isla de Cuba para los placeres de los amigos, incluso a congresistas de otros países. Los invitan porque son los dueños de toda la isla. Así que el dinero no solamente para hacer daño internacional, sino poner la isla a prostituirla para beneficios internacionales. Y esto es algo que no se habla mucho, pero la isla es de ellos y ellos la ponen a su antojo, al servicio de los intereses del grupo de la maldita familia Castro.
Mira, Landy, en eso tienen mucha razón. Incluso ellos tienen los brazos muy largos. Date cuenta que la primera vez que yo fui a Estados Unidos, yo fui abordado por la seguridad del Estado en el downtown, que yo me pasé a los piñazos con ellos ahí, por las declaraciones que dicen Oscar Aza dentro de Estados Unidos, en el gobierno de Obama. Que ahora nosotros fuimos, mi mujer y yo fuimos a un curso allá en Trinidad y Tobago, y allí bloquearon a mi mujer y a Danaisis Muñoz y a Joel para que no regresaran a Cuba, y tuvimos que regresarlos al hotel. La persecución fue muy grande allá adentro y aquello fue tremendo. O sea, que ellos tienen los brazos largos y hacen lo que quieran, tanto dentro como fuera del país. Y tienen, bueno, son millonarios, mi hermano, tienen cuentas en todos los lados. Los Panama Papers, ya está comprobado que Cuba tiene ahí sus cosas, y entonces tienen regado dinero por donde quiera, que ellos lo hacen a su antojo y lo utilizan a su antojo para todos sus fines malévolos, eso, y mantener el poder a toda costa. Eso es lo que hay con ellos.
Bueno, Yuri, antes de despedirte, quiero hacerte una pregunta general para que resumas todo lo que has dicho. Y la gente ahí en Cuba, ¿por qué no se saca la venda? ¿Porque no conoce de todo esto? ¿Porque hay desinformación? ¿Qué pasa?
No, mira, el problema es que es como yo te estaba diciendo. La dictadura cubana se ha adueñado de todas las bombas y todos los medios de coerción y chantaje contra el pueblo. Y la forma de ellos de virarle la mente a la gente ha sido adueñarse completamente de los medios de difusión masiva, que es televisión, radio, y entonces dogmatizan aún más a las personas y los tienen en un limbo. De hecho, fíjate que sí permiten la internet, pero con ciertos y determinados lugares que tú puedes acceder, o sea que está limitada. Y la conexión es mala, además. Y entonces, imagínate tú, la gente, además de poco conocimiento que tienen, también tienen miedo porque es que no tienen otra opción. Porque dicen, bueno, si yo me viro ahora contra esta gente, pierdo trabajo, pierdo comida. A mi familia le hacen la vida un yogur. O sea, es una represión total y completa, es una maquinaria moledora de personas. Y entonces, no todo el mundo está a disposición de hacer algo así. Yo me imagino que aquí pueda surgir algo por una cuestión que salga natural y espontánea, no por algo que sea, o sea, pues nosotros podemos estar incitando, ¿no? O sea, llamando a que la gente tome conciencia de las cosas, pero la gente puede, sí, de cierta manera, pero todavía tienen este miedo, no hay esta cosa que llegue, hay este clima, de que la gente diga, oye, ¡pra! Y ya.
Eso tiene que pasar prácticamente en un problema que pudiera haber pasado desapercibido y de pronto crece de una manera extraordinaria. Verdaderamente el pueblo cubano ya sabe bastante para repudiar la dictadura, pero le falta la cohesión y le falta la libertad. Y esa es una de las tácticas mayores que usan los comunistas, tener a la gente ocupada buscando comida, buscando gasolina, que se faguen entre ellos, que se maten a palos en una línea de gasolina, no importa, no están haciendo revolución.
Así es, nuevo.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y te seguimos queriendo aquí en la Fundación Rescate Jurídico.
Está bien, tú sabes que me tienes para lo que haga falta y ustedes pueden contar conmigo, siempre van a tenerme a su disposición. Y...
bueno, un abrazo bien fuerte.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que luchan por un cambio democrático dentro de Cuba. Entramos ya en la segunda parte final de este programa.
Bueno, antes de seguir con las entrevistas, yo quiero hablar un poco, explicar cómo se adentra la dictadura cubana en el tráfico de droga, que empezó desde los años 70-80. La droga venía a los Estados Unidos de Sudamérica a través de tres canales distintos. Uno era por el estrecho de Yucatán, entre la península de Yucatán y el Cabo San Antonio. El otro camino por donde venía era por el Paso de los Vientos, entre Haití y la Punta de Baisí. El otro camino era por el Paso de la Mona, entre Puerto Rico y Santo Domingo. Entonces, cuando los Estados Unidos empieza a fortalecer con recursos económicos y con equipos a la Marina Mexicana, con la condición de que vigile el tráfico de drogas, pasando por el Paso de Yucatán. Desde la base de Guantánamo vigilan el Paso de los Vientos con el Coast Guard y la Marina. Y el Paso de la Mona, ellos fortalecen la Marina Dominicana y le dan recursos para que vigile el Paso de los Vientos. Entonces, a los traficantes, sobre todo de Colombia, les era muy lejos dar la vuelta por el este de Santo Domingo y de Puerto Rico. Y ahí también está el Cogar. Se les ocurre a ellos que no van a pasar por mar. Van de Colombia directo a Cuba, que entran por Cienfuegos, entran por toda la costa sur de Cuba. En cualquier puerto entraba la cocaína. Los generales cubanos que estuvieron presos por ellos, pues ellos mismos cogían la droga, la llevaban a Varadero. En Varadero ellos tenían radares que vigilaban a la Marina Americana cuando pasaba cerca de ahí. Y con lancha rápida les decían a los traficantes que salieran, y salían en cigarretes y en barco rápido, y llevaban la droga a Colombia. A nosotros, aquí a Orlando González, Landy y yo, vivimos eso muy de cerca, porque nosotros nunca hemos traficado en droga ni nada de eso. Sí navegábamos por el Caribe. Y en el estrecho de Yucatán específicamente, siempre la Marina Mexicana nos detenía para revisar. A pesar de que nosotros teníamos, con nuestro grupo, teníamos un centro de pesca submarina en la isla Mujeres, que está frente a Cancún. Y así fue como se hicieron ricos al principio los generales cubanos, y como se hicieron más ricos que nunca los dictadores Raúl y Fidel.
Bueno, Santiago, eso que tú dices es muy comprensible, porque durante años el régimen de Fidel Castro fue acusado por diversos países de haber contribuido al narcotráfico en América Latina. Y no sé si ustedes recuerdan la entrevista de Popeye, el sicario del líder del cartel de Medellín, que dijo que pocos conocen la supuesta relación que tenía Fidel Castro con Pablo Escobar.
Sí, es más, todo el mundo sabe que estuve preso del año 2005 al 2009 por un problema precisamente de Cuba, no era problema de ninguna inmoralidad. Y estuve preso con algunos colombianos que utilizaban el camino de Cuba para el transporte de la droga. Ellos le explicaron esto con lujo de detalles al gobierno americano. Es más, me hablaron específicamente de una pistola que le regalaron a Raúl Castro, que tenía las cachas, una pistola 45, una Colt 45 modelo 1911, que se usó desde 1911, se usó hasta la guerra de Vietnam. Una pistola de esa original, con las cachas de oro y el nombre de Raúl Castro grabado en el carro de la pistola, no en las calles.
Hay una anécdota que nos toca muy cercano, que es la familia Prieto Blanco, que ellos son luchadores por la libertad de Cuba. Y él dice, incluso lo dijo aquí ante las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos, ellos tuvieron un hermano que estuvo arrestado en Cuba por tráfico de droga en combinación con la seguridad cubana. Él iba a Cuba cargado de equipos de computadoras, equipos electrónicos, y Cuba se lo cambiaba por droga. Pero cambiaban de teniente y cuando iba a salir lo detenían. Entonces le decomisaban el barco. Empezaron a hacer gestiones y le pidieron mucho más dinero a estos narcotraficantes. Y cuando el hombre pidió ver a su familia, dentro de esta familia estaba la señora madre y el hermano de Prieto Blanco. Y los llevan a La Habana, a ellos, a un lugar en Miramar. Y para sorpresa de ellos, cuando viene el hijo estaba en una oficina acompañado de Raúl Castro. Esto lo saben las autoridades, eso ellos lo han dicho públicamente. Es decir, Raúl Castro en persona los vio a ellos y les dijo que le iban a entregar a su hijo. Como un mes después, el hijo vino, apareció aquí como prácticamente como un balsero. Nadie sabe cómo llegó a Miami, lo pusieron aquí. Él se lo dijo a las autoridades de aquí y hubo una investigación. Y al parecer eso todavía lo están investigando. Pero es real, real y es un amigo nuestro.
Y todo esto es verificable, no solo por su historia, que es verídica, pero también el general Rafael del Pino, en el libro Pro a la Libertad, da detalle de los vuelos que llegaban a Varadero, al aeropuerto de Caguama, porque hay dos aeropuertos en Varadero, y aterrizaban ahí donde tenían un almacén. Pero no solo eso, hay otra persona más. El teniente coronel, que ya murió, Juan Reinaldo Sánchez, en su libro La doble cara de Fidel Castro, también habla de esto, de él haber escuchado conversaciones de Fidel Castro hablando de la droga, de ir al almacén que estaba en el aeropuerto de Caguama, en Varadero, donde tenían toda la droga, y esto es sabido por todas las autoridades.
Bueno, los verdaderos motivos que tuvo Fidel Castro para ejecutar a Ochoa y a sus demás colegas era esto de la droga.
Y que no hablaron, y que supieran el resto que estaba involucrado, que les iba a costar la vida si se ponían un poco flojos en su actuación.
También quería señalarte que el negocio de la droga, aparte de lo rico que era, lo mucho que lucraba la tiranía con esto, era otra forma de propagar el veneno, particularmente a los Estados Unidos. También a su vez desmoralizaban al exilio cubano, señalando y enfatizando en aquellos exiliados que se involucraban en el negocio de la droga. No solamente envenenaban a nuestra juventud y a todos aquellos que de una forma o de otra se involucraban en la droga, sino que también desmoralizaban a nuestro exilio en diferentes partes de Estados Unidos, en Nueva York, especialmente en Miami, diciendo, bueno, son todos unos dealers de droga, son todos unos traficantes.
Y hace muy poco, ustedes recordarán la noticia de las drogas que fueron detectadas en Panamá, que Cuba dijo que no tenía ningún vínculo con esas drogas, pero todos sabemos que hay detrás de todo esto.
No solo eso, también ellos han traficado en todo, armamento a Corea, eso es algo que estoy intentando hacer. No fue uno solo el que cogieron en Panamá. Hay otros viajes que se dieron a Corea. Yo tengo del 2002, 2003, 2004 armamentos a Panamá. O sea, droga, armamento, lo que sea, lo que ellos hayan podido sacarle beneficio, lo han hecho.
Y en otra cosa, ellos han aprovechado todos los medios habidos y por haber, incluyendo los que más les gusta, que son los ilegales, para enriquecerse y perturbar a los Estados Unidos. Incluso sabemos, hay mucha, pero mucha evidencia, de que ellos eran los que estaban sacando, sirviendo de tráfico humano, sacando a la gente en yates de los Estados Unidos hacia México, y ellos eran precisamente los que estaban cobrando $10,000 por persona. Eso todo el mundo lo sabe, las autoridades lo saben, hay evidencia, suficiente evidencia de que por vía México ellos mismos ponían a las lanchas guardafronteras a llevar a estos ilegales y transportarlos hasta la frontera para crear un conflicto, como han hecho ellos, siempre son expertos en conflicto contra los Estados Unidos. Y otra prueba, lo que está pasando con las manifestaciones y los grupos estos que están saliendo de Centroamérica, simplemente para perjudicar a Estados Unidos. Ellos son expertos en eso.
Bueno, vamos a continuar nuestro programa y Luis Domínguez nos va a hablar ahora de la mafia, de la familia Castro y de sus actuaciones alrededor de Italia.
Bueno, antes estábamos hablando de Italia, donde vivía la familia de Mariela Castro, pero también hay que hacer hincapié donde vive ella, en La Habana, porque es un lugar privilegiado. Es una casa que tiene en 206, el número es 1513, entre 15 y 17, es en la misma esquina de 17. Es una casa privilegiada a la cual le han añadido piscina en los últimos 2 años, una piscina alrededor de la calle 17, que eso no estaba ahí. La parte de atrás de la casa ha cambiado completamente, está con todo lujo de detalle, artes que ningún cubano puede tener, y ella andando en carros de lujos extranjeros que ningún otro cubano puede tener, y seguro que ella no tiene ningún problema con la gasolina.
Bueno, eso yo te iba a decir, que yo no creo que esté andando mucho porque el pueblo cubano no tiene gasolina, ¿cómo lo va a tener ella?
Pero no solo eso, ella viaja al extranjero y los niños, los hijos viajan muy a menudo a Canadá, porque parece que el padre, el primer esposo de ella, está viviendo ahí, y van a Toronto y a Montreal, y van en aviones pagados por Cuba. Son 3 aviones que Chávez le regaló, que valen 40 millones de dólares, se llaman Dawson Falcon, tienen 250 y un 900, que los toman y viajan ahí cada vez que ellos quieren, o por las costas del norte de Cuba. Raúl Castro tiene sus propios 2 helicópteros que son para él y para Díaz-Canel, el puesto a dedo.
Lo de la vida de lujo de Mariela Castro, yo pienso que explotó más cuando se vio en esta cena al descubierto comiendo langosta.
Sí, en las reuniones que ella hace en Italia, probablemente el dinero viene de ellos. Y son reuniones con gente del Partido Comunista, gente que son afines a la dictadura cubana, lo reúnen y lo que hacen es inculcar más odio para el pueblo de los Estados Unidos y para buscar ayuda económica para ellos mismos.
Las redes sociales se han convertido para los Castro, la cúpula allí en Cuba, un serio problema porque todo queda al descubierto.
Ese es el problema, que ellos no pueden ahora controlar a todos los hijos, todos los nietos, las cosas que publiquen. El hijo de Mariela tiene fotos, por ejemplo, enfrente de la Torre Eiffel, en su Facebook. Todo eso, todo el mundo lo ve, todo el mundo toma esa foto. ¿Y cómo pueden explicar ellos eso?
En la misma forma que han explicado el yate de 100 y pico de pies que tiene el hijo de Fidel Castro y que pasa por el Mediterráneo en él. Ellos se defecan en eso porque tienen el poder y tienen el control y tienen el pueblo cubano callado.
Aunque llevo muchos años en este país también, pero cuando veo las imágenes de cómo vive la gente en Cuba en estos momentos, cuando veo las imágenes de cómo están los hospitales en Cuba, cuando veo las imágenes de La Habana Vieja cayéndose a pedazos y oigo estas historias de cómo viven estos increíblemente tiranos que se han apoderado de la isla. ¿Quién les regaló la llave? ¿Quién le dio a ellos este poder? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo hubo esta transición que el pueblo cubano se enteró de que pueden haber reyes y ellos mendigos, y el pueblo mendigo? O sea, aunque yo llevo muchos años viviendo aquí y me cuesta trabajo entenderlo porque siempre he sido privilegiado en vivir en una democracia como la de Estados Unidos, entiendo muy fácil, viendo las imágenes, hablando con personas, cómo vive el pueblo cubano. Es increíble que pueda haber una familia viviendo de esa forma y el resto de los 11 millones y tantos cubanos viviendo una miseria y teniéndose que caer a batazo en una fila para gasolina, para poder conseguir gasolina. Es increíble que por el pan, el simple pan de cada día, tengan que hacer una cola, tengan que pasar trabajo, tengan que sufrir tanto, y esta señora comiendo langosta y disfrutando de lo mejor que la vida puede dar.
Ya tú lo dijiste, son los reyes. ¿Por qué molesta tanto esto, Landy, la vida de lujos de esta gente, de los castristas allí en Cuba?
Bueno, como se sabe, es triste y ya pasa de vergonzoso ver la impunidad con que ellos viven. Esto se ha denunciado a todos los niveles. Sabemos que en todas las naciones del mundo hay diferencias sociales. Sabemos que hay ricos y pobres en todas partes. Lo que en Cuba existe es que hay una sola clase, los muertos de hambre y el régimen. Es decir, no hay una clase media, no hay una oportunidad, incluso. Te voy a decir algo más. Los únicos vestigios que ellos hicieron de proporcionarle a alguien un poquito mejor de vida fue con las llamadas licencias para trabajar. Y yo tengo el ejemplo de mi difunto padre. Mi padre era tapicero y le daban una licencia que pagaba como 80 pesos cubanos, casi más de un sueldo, por la licencia. ¿Pero qué sucede? Lo tenían en sus manos porque no le daban puntilla, no le daban la guata, no le daban el vinil. Y entonces, ¿qué sucedía con esto? Que todo estaba muy bien hasta que ellos, tú les molestara. Cuando les molestaba, llegaban a tu casa y te decían, sí, tú tienes licencia, pero ¿de dónde sacaste la puntilla? ¿De dónde sacaste la madera? Y eso es lo que pasa. El único vestigio que dan ellos, que te proporcionan ser un poquito menos pobre o menos miserable que el que estaba abajo de ti, tiene esa condición. Tú eres, o tú vas a fabricar muebles, o tú vas a vender pizza hasta que yo decida. Es decir, que es un mecanismo férreo contra la posibilidad de que los demás vivan decentemente. Y en eso ellos son expertos.
Bueno, vamos a nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado verdaderamente no es un invitado, son dos invitados. Los dos estuvieron presentes en nuestro seminario cuando lo podíamos hacer hace un par de años. Los dos son miembros destacados de la prensa libre en Cuba. Trabajan con la ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde el exilio nuestro querido amigo, uno de los 75 de los presos de la Primavera Negra, que se llama Normando Hernández. Bueno, ahora empezamos con uno de la pareja, con Alberto Corzo, mi gran amigo, que vive en Los Araos, mi pueblo de donde cada día me acuerdo más. Alberto, quiero que sepas que en este momento está con nosotros, aparte de Orlando González, Landi, aparte de Carlos Santana, que lo dirige, de nuestro colaborador Luis Domínguez, y el que les habla, Santiago Álvarez, un nuevo director de la fundación, un constructor de Miami, un cubano que salió de Cuba muy joven, pero que está muy dentro de Cuba todavía, que es Pedro Fernández. Bienvenido, Alberto.
Mucho gusto en conocer al nuevo director y muy buenas tardes para todos nuestros amigos y para todos los radioyentes.
Alberto, ¿qué me puedes decir de la labor que ustedes están realizando en Cuba con la ICLEP y cómo, a pesar de toda la presión que le ponen, ustedes siguen publicando el Cocodrilo Callejero?
Bueno, Santiago, la labor que estamos realizando específicamente en Cocodrilo Callejero y en el resto de los boletines que tenemos a lo largo del país es una labor de denuncia social, en la que a través de los boletines impresos y de nuestra página web hacemos la denuncia de todos los problemas sociales que el gobierno no puede resolver o no tiene intenciones de resolver. El problema es meramente que si ellos quisieran poner interés en darle solución, lo hacían. Pero bueno, es que como todos conocemos, a ellos no les interesa para nada la situación que vive el ciudadano a pie. Ejemplo de eso tenemos ahora muy reciente aquí en el municipio de Los Araos, específicamente en el reparto Fran País, en el reparto Mario Muñoz, disculpe, un vertimiento de una fosa anegó en aguas a pañal el reparto completo. Esta denuncia, independientemente de los planteamientos de los ciudadanos en el gobierno, en servicios comunales, porque, le repito, las aguas invadieron el reparto completo, incluso hasta la zona del lugar de ancianos, círculo infantil, todas estas áreas, y los ciudadanos se buscaron en denuncias contra las entidades gubernamentales. Nosotros hicimos el trabajo de investigación que se requiere en el boletín y se presentó la denuncia en la edición 111, una de las más recientes que tenemos. Vino un carro especializado de la provincia. La provincia cuenta con dos carros de este tipo. Vino uno, realizó la labor de destrucción por arriba, por encima, para tapar la boca de la persona. Esta labor no estuvo supervisada por nadie de las entidades gubernamentales. No hubo control de ningún tipo. No estuvo presente nadie del partido, nadie del gobierno, nadie de las entidades de servicios comunales. Y como todos los trabajos que hace ellos, a fin por tapar imagen y no por resolver problemas, ya comenzó de nuevo el vertimiento a las aguas bañadas. Una labor que si lo hubiesen hecho con interés, si hubiese sido supervisada por la dirección del gobierno del partido, quizás hubiese tenido una mejor solución. Pero como no les interesa, como ellos tienen otras prioridades, como son sus beneficios propios, no se ocupan de este tipo de casos. Ahora estamos trabajando nuevamente en retomar ese caso y volver a plantear las denuncias. De hecho, el círculo infantil tuvo que cerrar por esta situación.
Alberto, déjanos hablar ahora con Bartalicet un momento.
Sí.
Ahora tenemos a una de nuestras más queridas seminaristas, una mujer que hizo sensación en estos seminarios con su interpretación tan rápida de versos que se escribían mientras ella estaba viendo el seminario y en un momentico los daba a capela y los dejaba a todos con la boca abierta. Estoy refiriéndome a Bartalicet Sánchez Solís. Nuestra querida Marta Lisset, bienvenida a nuestro programa.
Bueno, gracias por esa presentación tan afectuosa, Santiago. Buenas tardes a usted, buenas tardes a Cuba, porque Cuba renace con su programa, y buenas tardes al nuevo director que estaba viendo cuando se lo estaba comunicando a Corzo.
Bueno, pues mira, quiero decir también que Marta Lisset es un miembro importante de la ICLEP y directora del Cocodrilo Callejero en Los Araos.
Sí, y bueno, como usted me decía que había que dejar impresionado al nuevo director de la fundación, voy a hacer lo que, según ustedes, que son mis amigos, me queda bien. Les quiero recitar una poesía que hice en homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo y en homenaje a todos los cubanos que tratando de buscar un futuro de prosperidad, de libertad, un futuro mejor para sus familias, han huido por el mar, han perecido, a todas las víctimas de la crecida del río Darién, a todos los que han perdido su vida por las selvas latinoamericanas, es esta poesía.
Adelante.
Dice así: en el fondo del mar yacen postrados ángeles tristes que con dolor nos miran, y las estrellas esta noche no titilan para el cubano en la mar desesperado. 10 niños de los brazos arrancados por torrentes de aguas asesinas. Una ola feroz se arremolina. Horror, el cuerpo de un bebé emerge ahogado. La madre con un grito desolado estrecha a su hijo muerto en su regazo y hundió el remolcador 13 de marzo en medio de la huida clandestina. La mortaja de mi pueblo es la espuma coralina. El crimen eterniza los segundos. No se adormece el mar en lo profundo. La noche del balsero no termina.
Hey, estamos todos emocionados.
Vamos a preguntarle la evaluación que te da Pedro.
Sí, quiero saber.
Mucho gusto, Marta Lisset. Estoy conmovido por tu poesía, tus palabras. Es una realidad cubana que todos llevamos en el corazón. ¿Qué te puedo decir? Te mando un abrazo en la distancia, saludando a todos los cubanos y pidiéndole que sigamos con fuerza, que sigamos con esta dignidad que nos clasifica. Y muy bonita tu poesía. Y muchas gracias por la bienvenida que me das con ella.
Bueno, Marta Lisset.
Bueno, gracias a ustedes. Y Santiago, es una realidad. La noche del balsero no termina. La noche de los cubanos oprimidos va a ser interminable. ¿Y por qué va a ser interminable, Santiago? Porque en un país donde las elecciones son de un solo partido, con total intimidación a la oposición, donde Díaz-Canel no es un hombre carismático para nada, y mientras Raúl esté detrás, este presidente villaclareño no tiene palabra propia, pero el estado real de apoyo o rechazo solo podrá medirse cuando existan elecciones libres, en las que el pueblo pueda elegir por diversos candidatos y diversas opciones.
Ese es el sueño del exilio y el sueño de ustedes, y eso va a suceder, pero no va a suceder mientras el pueblo tenga que estar dedicando todo su tiempo a sobrevivir, y eso es, y esa es una de las grandes tácticas que usan los comunistas. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero si puedes entrar en la internet, trata de buscar Radio Martí, el programa de la semana pasada, si no lo oyeron, que tenemos una poesía que yo voy a tratar de hacértela llegar de alguna manera.
Sí, gracias.
Un abrazo para los dos y un beso para ti y para tus hijos. Y sabe que tiene un amigo cada uno de ustedes en la Fundación Rescate Jurídico, en cada uno de nuestros miembros.
Te queremos, gracias. Muchachita.
No, ahora usted tiene lo mismo. Un beso y un abrazo para todos.
Besos.
Bueno, chao.
Bueno, y con estas últimas palabras de Marta Lisset Sánchez Solís, nos despedimos de este programa y estaremos con ustedes, como siempre, por las ondas amigas de Radio Martí, con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, a las 5 de la tarde el sábado y a las 5 de la tarde el domingo. Buenas tardes.
Martí, cubriendo toda Cuba,
las 24 horas,
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta,
y para todo el mundo, a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí,
de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol,
en los 1260 AM. Radio Martí,
en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba,
informando al cubano,
en todas partes
y a toda hora.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.